La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y México dialogan sobre temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico y encaran temas pendientes. Afganistán sigue siendo motivo de discusión en el Congreso y en países vecinos como Pakistán. Y la Organización Panamericana de la Salud expresa preocupación por la lentitud con la que avanza la vacunación en Latinoamérica. Hoy es lunes, 11 de octubre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos buscan ampliar los niveles de cooperación en materia de seguridad, incluyendo inmigración y lucha contra el narcotráfico. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Estados Unidos y México emprendieron un nuevo acuerdo bilateral de seguridad que supondrá el inicio de una inédita etapa en la colaboración entre ambas naciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ofreció detalles de esta alianza conocida como Marco Bicentenario de Seguridad México-Estados Unidos para la Salud Pública y las Comunidades Seguras.
But it is rooted in the idea.
Tiene su origen en la idea de que tenemos una responsabilidad compartida como vecinos y como socios en mejorar la seguridad de nuestros pueblos. Es a eso a lo que se reduce y marca el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones de cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos. Un camino que nos verá trabajando como socios iguales en la definición y abordaje de prioridades compartidas, que busca abordar las causas fundamentales de los desafíos de seguridad que enfrentamos, incluyendo inequidad, corrupción, impunidad, y eso no solo modernizando el cumplimiento de la ley, sino también fortaleciendo la salud pública.
En el marco de esta novedosa estrategia colaborativa, Estados Unidos solicitó al gobierno de México la autorización de más agentes estadounidenses, entre ellos los de la Administración de Control de Drogas, DEA, para extender los recursos en la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en territorio mexicano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la visita de la misión de alto nivel de Estados Unidos a México deja varias tareas a las que ambos gobiernos deben abocarse para concretar los temas que discutieron. Sara Pablo tiene este resumen.
Con la nueva estrategia de seguridad acordada con el gobierno de Estados Unidos, México espera bajar los niveles de violencia. Durante el diálogo de alto nivel en el que participó una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Antony Blinken, se acordó dejar atrás el mecanismo denominado Iniciativa Mérida para iniciar el entendimiento bicentenario que contempla la inversión en salud pública, con énfasis en la prevención del consumo de drogas, atacar la delincuencia transfronteriza, reduciendo el tráfico de armas y el desmantelamiento de redes criminales, así como la creación de una red para la prevención del homicidio. El canciller Marcelo Ebrard confió en que este plan arroje resultados y dijo que su éxito no estará basado en la captura de capos, sino en la disminución de homicidios y una baja en el consumo de drogas. Señaló que se trata de un avance en la relación bilateral. Se deja atrás una cooperación limitada para dar paso a una alianza entre iguales.
Respeto, corresponsabilidad y reciprocidad, los fundamentos de la alianza. Construir una relación en donde las prioridades de México tengan el mismo nivel que las prioridades de Estados Unidos.
El gobierno aún no fija postura sobre las declaraciones del embajador estadounidense Ken Salazar, quien señaló que se trabaja con autoridades mexicanas para que agentes de las distintas agencias de Estados Unidos puedan actuar en territorio mexicano. Señaló que funcionarios estadounidenses agregaron esta solicitud en las conversaciones del viernes pasado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, aseguró se está trabajando con sus socios globales para ayudar a prevenir una inminente crisis humanitaria en Afganistán y criticó a los nuevos gobernantes talibanes por no cumplir con sus compromisos públicos, incluida la protección de los derechos humanos. Antes de finalizar su visita a Pakistán, país vecino de Afganistán, durante el fin de semana, La subsecretaria Sherman dijo el domingo ante un pequeño grupo de periodistas textualmente: "Estamos extremadamente preocupados por el empeoramiento de la situación humanitaria en Afganistán". Sherman hizo referencia a una reciente advertencia de la Organización de las Naciones Unidas de que alrededor de 1 millón de niños afganos estaban en riesgo de morir de hambre y que más de 18 millones de afganos necesitaban asistencia humanitaria urgente. En cuanto a la conversación con líderes pakistaníes sobre el camino a seguir en Afganistán y la forma en que todos deberíamos comprometernos con los talibanes, Sherman describió esos pasos como franca, profunda y directa, e hizo un resumen en un video publicado por redes sociales.
Discutimos la importancia de hacer que los talibanes rindan cuentas de los compromisos que han asumido. Continuaremos trabajando juntos para apoyar la dignidad humana y los derechos humanos, pero también discutimos nuestra cooperación en otras áreas, incluida el fin de la pandemia del COVID-19.
A pesar de los comentarios optimistas, la tumultuosa relación de Pakistán con Estados Unidos está bajo una renovada presión tras la dramática toma de Afganistán por los talibanes. Las tensiones tienen su origen en acusaciones de larga data de que Pakistán ha tenido vínculos profundos con los talibanes y los ha apoyado de forma encubierta, cargos que Islamabad niega. Sherman, quien llegó a esa nación la semana pasada luego de una visita a India, es el diplomático estadounidense de mayor rango en visitar Pakistán desde que asumió el gobierno del presidente Joe Biden.
Mientras, legisladores estadounidenses continúan escuchando testimonios en el Congreso aquí en Washington sobre la situación en Afganistán. Héctor Contreras tiene los detalles.
Un importante investigador del gobierno de los Estados Unidos dijo a los legisladores que el esfuerzo de esta nación en Afganistán, que abarcó tanto las administraciones demócratas como republicanas, fue un fracaso masivo que costó millones de dólares. Ese testimonio llega cuando los legisladores examinan por qué la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán este año fue tan caótica. En las calles de Kabul, los talibanes están en su segundo mes de gobierno en Afganistán, enfrentándose a la sequía y a la inestabilidad económica mientras la violencia continúa. Todos recordatorios de la rapidez con la que se han erosionado 20 años de esfuerzos estadounidenses en el país. Legisladores estadounidenses han sido cuestionados por supervisar los miles de millones de dólares en asistencia que no lograron sino obtener una imagen sombría del país. Y John Sopko, inspector general de reconstrucción de Afganistán, dijo:
"El gobierno de Estados Unidos no entendió el contexto político y cultural afgano, lo que llevó a empoderar a los políticos y agentes de poder corruptos".
Sopko asegura que las sucesivas administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas, argumentaron que el éxito de la reconstrucción siempre estaba a la vuelta de la esquina, lo que llevó a 2 décadas de esfuerzo y muchos fondos desperdiciados. Además, el funcionario agregó que se vio la creación de parte del gobierno afgano de soldados fantasmas, policías fantasmas, a partir de individuos que no existían. "Terminamos pagando los sueldos", dijo Sopko textualmente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y las noticias continúan.
La Organización Panamericana de la Salud espera en esta semana continuar reportando la tendencia a la disminución de casos de contagio en la región latinoamericana, considerando que varios países están reportando el avance de la campaña de vacunación que deriva en menos enfermos por COVID-19. Sin embargo, las naciones del Caribe y América Central siguen experimentando altas tasas de contagio y hay preocupación por México, donde las cifras contrariamente han ido en ascenso, y en Costa Rica se informa sobre un alto número de hospitalizaciones. Todo esto se resumió a que en la última semana se hayan registrado 1.200.000 casos de COVID-19 y 24.000 muertes relacionadas con la pandemia. Por ello, Carissa Etienne, la directora de la OPS, convocó a las autoridades del hemisferio a responder responsablemente a la emergencia.
Vemos una vez más que los gobiernos necesitan vigilar con cuidado las tendencias locales porque la dinámica de la infección cambia ampliamente dentro de cada país, en parte debido a diferencias en la disponibilidad de vacunas y en la captación. Este enfoque más localizado será central para controlar los brotes.
La funcionaria destacó que hasta ahora solo el 37% de la población en América Latina y el Caribe ha recibido el cuadro completo de vacunación, destacando que 7 países en la región han logrado inmunizar a más del 75% de sus habitantes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. El gobierno de Nicaragua iniciará esta semana la inmunización contra el COVID-19 a mujeres embarazadas. Daliana Ocaña reporta.
El Ministerio de Salud de Nicaragua empezará esta semana con la inmunización contra el COVID-19 para mujeres embarazadas, puerperas y mujeres en periodo de lactancia, según reveló a medios oficiales la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo.
Que así sea el lunes la llegada a mediodía de estas vacunas. Nosotros iniciaríamos el miércoles 13, Dios mediante, la vacunación voluntaria.
El periodo de inoculación a este sector social inicia justo el mismo día en que el gobierno de Nicaragua cumple un año de mantener el reporte de un fallecido a causa del COVID-19 por semana. La cifra no varía a pesar de que la cantidad de contagios y hospitalizaciones se multiplican desde mediados de agosto, incrementando así el riesgo de no sobrevivir a la pandemia. Los reportes semanales de la entidad de salud indican que en un año se identificaron 10.051 casos positivos de COVID-19, pero de estos solo 52 fallecieron, uno cada 7 días, mientras el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19 registró 18.790 contagios y 2.781 muertes sospechosas. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que las cifras del estado no se corresponden a la realidad que vive el país.
Lo primero es una estadística que no es creíble en ningún lado del mundo. Hay países que manipulan los datos, pero eso de tener un fallecido semanal, eso no lo cree, pero ni el ciudadano de a pie.
Los fallecidos reportados por el Observatorio Ciudadano son 53% más de los reportados por el Ministerio de Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hoy continuamos con esta cobertura especial rumbo a las elecciones en Nicaragua. La preocupación crece en varios gobiernos de la región por la situación en este país, donde todo apunta a una reelección de Daniel Ortega en unos comicios sin participación de la oposición, y hay creciente interés para ejecutar acciones eficaces de aislamiento. Jacopo Luzzi tiene este reporte, donde expertos exploran el impacto regional de la realidad nicaragüense.
Ante los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, para expertos consultados por La Voz de América, es inminente la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Y el hecho los hace temer por el impacto que podría tener un cuarto mandato del sandinista en Latinoamérica.
Y estoy pensando específicamente en los líderes regionales como Nayib Bukele y potencialmente otros en el futuro, que podrían tener planes similares para la consolidación nacional.
También a nivel económico, afirma Berg, el impacto podría ser evidente porque, según su perspectiva, el hecho convencería aún más a los empresarios a negarse a invertir en un país donde ya la economía es muy frágil. Un impacto que comparte sobre todo después del COVID-19 la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Una profunda crisis en Nicaragua pondrá en peligro la reactivación económica que necesitan urgentemente los países vecinos, dado que la economía de Centroamérica está altamente integrada.
Según Ryan Berg, la permanencia de Ortega en el poder representaría también una creciente amenaza para la seguridad geopolítica de la región y también para Estados Unidos.
Los cubanos están involucrados en el aparato de seguridad, están los iraníes, los rusos. Existe esa plataforma que Ortega ha brindado a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos y, francamente, también al resto de la región como medio de supervivencia.
Los expertos subrayan que la única manera de ejercer presión sobre Ortega sería la imposición de un aislamiento político y económico eficaz en el ámbito regional para convencer al presidente a cambiar ruta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, presentamos más noticias de Latinoamérica. Venezuela celebró un simulacro electoral en medio de tensiones con la misión de observación electoral de la Unión Europea, que prevé desplegarse en el país para las elecciones regionales y municipales de noviembre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En 446 centros de votación, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo un simulacro para comprobar el funcionamiento de la plataforma tecnológica y del sistema automatizado de votación y permitir a los electores familiarizarse con los comicios previstos para el 21 de noviembre. Candidatos del chavismo y de la oposición que decidió participar en el proceso electoral coincidieron en la importancia del simulacro en el que se desplegaron distintas organizaciones internacionales. Para Andrés Schlueter, candidato de la oposición a la alcaldía del municipio Sucre en Caracas, el evento es una fase de la formación como testigos y una oportunidad para la organización de la maquinaria electoral.
Nosotros tenemos hoy un reto muy grande, que es mover a toda nuestra maquinaria política de cada uno de nuestros partidos a que cuide los votos, a que nosotros podamos defender la voluntad de cada uno de los vecinos del municipio, y para eso necesitamos tener un equipo grande. Acuérdense que para esta elección es demasiado importante enseñar a votar a la gente, porque hay una metodología nueva.
En tanto, el sábado el Poder Electoral rechazó y calificó como injerencistas las declaraciones del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, quien aseguró que una misión de observación electoral del bloque, que ya está desplegada en Venezuela, acompañaría a la oposición porque representa mayor garantía para ellos, y añadió que lo que legitimará o deslegitimará al gobierno del presidente Nicolás Maduro es el informe de la misión. La Cancillería venezolana exigió a los representantes de la Unión Europea abstenerse de manipular políticamente la misión de observación, a la que exhortó a mantener una conducta de imparcialidad, objetividad e independencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la situación de las cárceles en Ecuador motiva la solicitud de un mayor número de jueces en las cortes para agilizar los procesos y acelerar las sentencias. Giselle Jacome informa.
Ecuador tiene un hacinamiento carcelario que bordea a las 10.300 personas privadas de libertad en un universo de cerca de 39.000 que se encuentran detenidas y repartidas en varias cárceles que se han convertido en lugares de la muerte. A nivel nacional existen solamente 14 jueces penitenciarios, lo que mantiene represado el sistema para que los presos puedan acogerse a beneficios que les ofrece la ley y así recuperar su libertad. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, aclara.
Aproximadamente son 5.000 expedientes en todo el país que tienen un retraso. ¿Esto por qué? Hay un número de jueces que no alcanza para hacer el trabajo.
Tampoco existe asesoría legal para que los privados de libertad puedan hacer sus procesos y utilizar los beneficios carcelarios. El doctor Gio Castillo, penalista, menciona que son pocos los que acuden a la ayuda profesional.
Claro, lo que pasa es que al abogado le queda tiempo, y ir al abogado al último, ya cuando no se puede hacer, sería como ir al médico cuando ya uno está desahuciado.
Para Saquicela, una solución inmediata tiene que ver con el nombramiento de jueces.
Nombrar más jueces de garantías penitenciarias.
Actualmente, un 40% de los privados de libertad están bajo prisión preventiva, es decir, que sus casos se encuentran en indagación. Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, pide una reforma para que la prisión preventiva sea solo bajo causas extraordinarias y allí se podría lograr una baja sustancial en el hacinamiento carcelario, menciona. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Gracias a un gol de cabeza del mediocampista Aníbal Godoy al comienzo del segundo tiempo, Panamá se impuso el domingo por 1-0 en choque por la quinta fecha del octagonal final de la CONCACAF a Qatar 2022. El técnico de Panamá, el danés-español Thomas Christiansen, dijo que esta victoria no solo se elaboró desde lo táctico, sino también hubo el factor anímico en una fecha especial. Enfrentar a Estados Unidos en el Rommel Fernández ante la afición en un día histórico para el fútbol panameño, que hace 4 años se metió en el Mundial por primera vez, se unieron todas las cosas como para no ser invitado a la fiesta, destacó Christiansen. Panamá sumó 8 puntos, al igual que Estados Unidos, aunque el equipo norteamericano es segundo por mejor diferencia de goles. Ambos escoltan a México, que retomó el liderato en la jornada con su goleada de 3-0 ante el visitante Honduras y quedar con 11 unidades en este camino hacia el Mundial. En otras acciones del fútbol internacional, Kylian Mbappé anotó un polémico gol en los últimos minutos para que el campeón del mundo, Francia, volviera a darle la vuelta al marcador y derrotar el domingo 2-1 a España en la final de la Liga de Naciones. Mbappé anotó a 10 minutos del final con una bonita definición de zurda, aunque los españoles reclamaron que estaba en posición adelantada tras recibir el pase de Theo Hernández. Después de un decepcionante campeonato europeo en el que fueron eliminados en los octavos de final, los Blues se redimieron en el nuevo torneo de la UEFA. También tuvieron que voltear un marcado adverso de semifinal contra Bélgica. Las ocasiones escasearon en una tensa final en el estadio San Siro de Milán. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
The Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les saluda Tony Cano. Algo más de 1 millón de entradas se han vendido para la última película de James Bond en los cines Odeon de Reino Unido e Irlanda. Así lo informó la cadena en la última señal de que No Time to Die está ayudando a impulsar un sector muy afectado por los cierres del COVID-19. La última entrega es la película con mayor asistencia desde Star Wars en 2019, con aproximadamente la mitad de los asistentes que van a un cine por primera vez desde el inicio de la pandemia, destacó Odeon. La película, que marca la quinta y última aparición del actor Daniel Craig como el agente secreto británico, se retrasó 3 veces respecto a su fecha de estreno prevista para abril de 2020, ya que las medidas de confinamiento cerraron salas en todo el mundo.
Hace 2 años y un día que vivo sin él.
Han pasado 4 décadas desde que Joaquín y Lucía Galán crearon Olvídame y Pega la Vuelta y se lanzaron al mundo como Pimpinela, ocasionando un revuelo que apenas 2 años después los llevó de la sala de su casa en Buenos Aires al Radio City Music Hall de Nueva York. El dúo de hermanos, que se ha mantenido vigente con éxitos tan recientes como El Pandémico, 2020, El Año que se Detuvo el Tiempo, y Traición, un tema a favor del matrimonio igualitario, cuyo video suma más de 33 millones de visitas en YouTube, celebrará a lo grande este hito con una gira estadounidense que comienza el 14 de octubre en Phoenix, Arizona. Tan solo este mes, Pimpinela, gira 40 aniversario, hará 9 paradas. Entre ellas, en Los Ángeles, Chicago, Washington, San Antonio y Houston, con más fechas previstas para el 2022 en ciudades que incluyen Nueva York y Miami. Richard Stanton, el espeleobuso de élite británico, que ayudó a encabezar la misión de rescate de 12 chicos y su entrenador de fútbol de una cueva inundada en Tailandia en 2018, no es un gran fan de las películas. Se sumerge sin titubear en las aguas más turbias, pero pocas veces ha entrado a una sala oscura de cine. No tengo interés en las películas, dijo Stanton. No recuerdo la última vez que fui al cine. A Stanton, de 60 años, le gusta Apolo 13. Menos mal, pues su director Richard Howard está haciendo una película sobre él y otros buzos que hicieron posible el rescate en la cueva Thang Duang. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.